Bueno, pues nos encontramos aquí en la Ciudadela, en el campamento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y en estos momentos estamos con un maestro del norte, porque a pesar de lo que los medios de comunicación informan, no solamente el sur está movilizado en contra de la reforma punitiva laboral, sino también los estados del sur, específicamente desde Sonora. Maestro, coméntenos por qué está usted pues aquí en este plantón luchando, por qué estar en contra de la reforma laboral que le llaman educativa y bueno, cómo están las cosas por allá en el estado de Sonora.
Bueno, primeramente soy el profesor José Luis Portillo Liera de Guaymas, Sonora, maestro cesado a partir del 15 de abril de este año. Nosotros en el estado de Sonora hemos estado participando desde el 2012 en contra de la reforma educativa, porque no solamente trastoca los derechos y las conquistas laborales de los trabajadores de la educación, sino también privatiza la escuela pública. Nosotros consideramos que esta reforma mal llamada educativa es una reforma laboral, administrativa, privatizadora, disfrazada de educativa. Sostenemos que no tiene absolutamente ningún ápice de educativa, porque en ningún momento el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, hizo cambios o reformas en los planes y programas de estudios, en las metodologías de enseñanza, en las condiciones tan lamentables en las que se encuentran la mayoría de las escuelas de este país. Tenemos más del 40% de las escuelas de México que cuentan con uno o dos docentes para atender todos los grados. Escuelas sin drenaje, sin energía eléctrica, sin mesabancos o pizarrones. Y el gobierno federal, en contubernio con la clase empresarial y los gobiernos de los estados, pues han gastado miles de millones de pesos movilizando al aparato represivo del estado. Estamos hablando desde las policías municipales, estatales, federales, la gendarmería, la marina, inclusive el ejército. Entonces están gastando miles de millones de pesos en movilizar todo este aparato, pero también en movilizar a los medios de comunicación que les son afines. Recordemos que los medios de comunicación son parte del aparato ideológico del estado. Entonces, si una décima parte del dinero que ellos han gastado al tratar de imponer a toda costa esta reforma la utilizaran en arreglar las condiciones de cada una de las escuelas, pues estaríamos hablando de las mejores escuelas, yo creo que hasta de, no nada más de América Latina, sino de todo el mundo. Pero el gobierno quiere privatizar la educación. En el decreto del artículo 73 constitucional, en el quinto transitorio, fracción tercera, inciso A, se habla de la autonomía de gestión, pero la autonomía de gestión es una privatización disfrazada. Ahí lo que se pretende es que los padres y madres de familia se hagan responsables del sostenimiento de las escuelas. Entonces, ya hay escuelas en el país que ya llegaron los recibos del agua potable, de la energía eléctrica, inclusive del predial, y se les está pidiendo a los padres y madres de familia que paguen esos recibos. Entonces, tenemos nosotros en la Constitución Política de nuestro país, en el artículo tercero, que la educación es gratuita, pero nada más está en la letra, porque en la realidad sabemos que no lo es. Desde el momento en que el papá o la mamá le compra su mochila al niño, sus lápices, cuadernos y todos los útiles escolares, ya estamos hablando de que no es gratuita. Tenemos países donde la escuela pública es totalmente gratuita. Por ejemplo, el caso de Finlandia, donde los padres y madres de familia no necesitan ni siquiera comprar un solo lápiz en todo el ciclo escolar. Los niños, al acudir a las escuelas públicas, ahí tienen todos los materiales con los que van a trabajar, e inclusive tienen comedores donde también reciben los alimentos los mismos docentes. Entonces, ¿es este gobierno de Finlandia de dónde obtiene el dinero para sostener esas escuelas públicas? De los impuestos que paga la gente. Entonces, nada más que la diferencia con México, que estamos en un país donde impera la corrupción y la impunidad, y de cada 100 pesos que el gobierno recibe de impuestos, pues se echa al bolsillo 99 y el 1 ahí lo tira para aplicarlo en educación, para aplicarlo en construcción de hospitales, etcétera. Entonces, la privatización también viene por el lado de las normales públicas. Las normales privadas no las toca ni con el pétalo de una rosa. Ahorita la escalada más fuerte es sobre las escuelas normales rurales, porque ahí es donde están estudiando los hijos de los campesinos, y son maestros que egresan de esas normales y que se van a las zonas más apartadas del país, donde impera la miseria y la ignorancia. Entonces, el gobierno, a través de la Ley General de Servicio Profesional Docente, va a aceptar que cualquier persona imparta clases en una escuela solo con contar con una licenciatura. Entonces, yo no me imagino a un licenciado en Derecho, a un contador público, a otra persona que tenga licenciatura impartiendo clases en un jardín de niños, en una primaria, si las normales son las formadoras de docentes. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es fortalecer estas escuelas. Ahora, pero antes de aplicar de lleno la privatización, el gobierno quiere adelgazar la nómina, desaparecer la plaza base y tenernos a los maestros bajo contrato, como están los maestros de las escuelas particulares, que tienen un contrato que lo están cambiando renovando cada año, donde no tienen derecho, no tienen algunas prestaciones. Entonces, los maestros que vengan a suplirnos los van a tener bajo un contrato también, y cada 2 años, mediante un examen antipedagógico, tramposo y falta de transparencia, por los van a estar despidiendo. Entonces, el gobierno puede despedir a miles, de tomo vienen miles a suplirlos a esos maestros, que van a ser despedidos sin liquidación alguna. Entonces, el gobierno está utilizando una evaluación que los académicos y los investigadores más prestigiados de este país sostienen que es antipedagógica, que está llena de trampas, que no tiene transparencia, que el maestro no tiene el derecho de solicitar una revisión del resultado. Entonces, la autoridad puede hacer lo que quiera porque tiene 3 meses para dar a conocer el resultado, el cual es inatacable. Entonces, en el caso de la evaluación, a nosotros nos dicen que presentemos 4 etapas. La primera es un informe de responsabilidades, pero que le corresponde a los directores. Pero ya lo dijo Silvia Schmelker, que también fue empleada de Mexicanos Primero, la agrupación de Televisa, que están insistiendo por todos los medios de privatizar la educación. Silvia Schmelke lo dijo, y hay evidencias, hay videos, donde ella dice que esa primera etapa no va a tener validez. Entonces, al gobierno no le interesa si el maestro es responsable, si el maestro cumple con su horario, con todas las comisiones que les asignen, si planea sus clases, para nada. Lo único que le interesa es que el maestro vaya y aplique un examen. Pero un examen que, si yo como maestro evaluado lo hago, estaría renunciando a mis derechos, estaría aceptando la Ley General de Servicio Profesional Docente y estaría sujeto a un contrato máximo de 4 años, que puede ser menos, porque esa misma ley dice que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa va a aplicar por lo menos una evaluación cada 4 años. Entonces, el examen, que es la tercera etapa, pues también tiene una serie de lagunas, de inconsistencias. Por ejemplo, en el portal del Servicio Profesional Docente dice ahí una guía académica que se presenta que el examen va a costar de 100 reactivos para contestarlo en 4 horas. Salieron con 154 reactivos. Si nosotros hacemos una operación matemática sencilla, nos damos cuenta que el maestro va a tener 1 minuto y medio para contestar cada reactivo. Pero no son reactivos simples, son lecturas extensas, igualmente los reactivos, las 4 respuestas muy parecidas, llenas de inconsistencias, de faltas ortográficas y de redacción. Y alguien podrá preguntar aquí, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque una coma mal puesta en un escrito te dificulta la comprensión. Entonces, el maestro necesita más tiempo para contestar el examen, además de que el examen no tiene que ver absolutamente nada de lo que los maestros realizamos en el aula, en las escuelas. Y aparte, ellos dan una bibliografía muy extensa para que nosotros estudiemos, pero de esa bibliografía en el examen no viene ni la décima parte.
Maestro, respecto al examen, se ha comentado que muchos de estos profesores que sí han acudido a hacerlo, con lo que se han enfrentado son con preguntas acerca de los propios contenidos de lo que la reforma va a hacer o de lo que la reforma consiste, pero en realidad no son preguntas, digamos, de tipo pedagógico, de enseñanza, ¿Qué hay de eso? ¿Qué nos puede comentar?
Totalmente cierto. Lo que ellos les preguntan en parte es sobre la Ley General de Servicio Profesional Docente, sobre el artículo tercero constitucional, sobre otras leyes en temas educativos, pero absolutamente nada que ver con lo que los maestros hacemos en el aula, con lo que trabajamos con los niños, los contenidos que nosotros tenemos que desarrollar, las estrategias que nosotros tenemos que implementar para que los alumnos construyan el conocimiento. No tiene nada que ver con eso el examen. Entonces, con un examen y menos de esa naturaleza, se puede determinar si una persona es bueno o es mal maestro. También se ha dicho que los maestros nos oponemos a la evaluación porque le tenemos miedo al examen, y es una total mentira. Un servidor tiene 4 reconocimientos al mérito académico por los resultados que obtuve en los exámenes nacionales de carrera magisterial, pero esa evaluación era más integral y era voluntaria. Aquí es obligatoria, te tienes que someter, y si no te presentas a la evaluación, como lo hicimos más de 1,000 maestros en el estado de Sonora, pues te cesan sin liquidación alguna. En el estado de Sonora fuimos un poco más de 1,000 maestros que no nos presentamos a la evaluación, pero ahí el gobierno toma 800 maestros y los declara insuficientes porque esos maestros cumplieron con una etapa de la evaluación que era presentar evidencias de aprendizaje de 2 alumnos, uno de alto y otro de bajo rendimiento. Entonces, la ley dice que esos maestros debieron haber sido cesados, pero ¿por qué no los cesa? Pensando el gobierno en que la protesta no crezca. Ahora, estamos 209 maestros y está en el portal del Servicio Profesional Docente que no presentamos ninguna de las etapas. No nos cesan a los 209, nos escogen 84 y casualmente somos las caras más visibles de la resistencia magisterial en el estado de Sonora.
O sea que eso de que los exámenes son punitivos, es decir, como castigo para los que son, digamos, pues más movilizados y más conscientes entre la clase, pues digamos, trabajadora, docente, ¿es a ellos a los que se está despidiendo en el estado de Sonora?
Totalmente cierto, porque el gobierno y la clase empresarial, para privatizar la educación, pues quieren maestros sumisos, apáticos, y lo voy a decir un poquito más fuerte, hasta serviles, pues. O sea, quieren tener a los maestros controlados. Por eso están disponiendo también del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Meten al Bester Gordillo Morales a la cárcel, pero dejan en la presidencia a quien le firmaba los cheques, cuando la lógica nos dice que también debería estar en la cárcel, pues. Pero como él está sirviendo al sistema, pues ahí lo están dejando. Pero también algunas personas podrán decir, bueno, tú eres maestro en servicio, a ti te van a aplicar el artículo 8 transitorio que dice que vas a tener 3 oportunidades. Y dicen, bueno, en 3 oportunidades no la vas a pasar, pero resulta que las 3 oportunidades pues están con los dados cargados, está manipulada la evaluación para que el maestro precisamente no pase y acabar con la plaza base, que tanto trabajo nos costó conseguir. A nosotros la plaza nadie nos la regaló. Tampoco la recibimos por herencia, eso es una total mentira. Si acaso los que heredan las plazas son los que están en el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que son los de la dirigencia. Ahora, si un maestro en servicio sale insuficiente, la ley dice que le van a asignar un tutor y se va a ir a un curso de regularización. Si no le asignaron tutores a los de recién ingreso. Inclusive a mí me ofrecieron ser tutor de algunos maestros. Yo les dije que no podía aceptar, aunque me iban a pagar, porque sería una contradicción. Si estoy en contra de la reforma educativa y presentarme como tutor de esos compañeros. Ahora, esos cursos nosotros ya los conocemos como son. No tienen calidad. No son académicos los prestigiados los que los imparten. Mandan, por ejemplo, de los estados, algunas personas aquí al Distrito Federal, los preparan en unas cuantas horas, estos compañeros regresan a sus estados, preparan a otros y esos vuelven a preparar a otros en unas cuantas horas para nosotros tomar un curso de 40 o más horas. Ahora, el maestro que en la tercera oportunidad salga insuficiente, que lo puede hacer porque el gobierno puede manipular los resultados. Ahorita dije que tienen 3 meses para darlos a conocer. Los van a cambiar de adscripción, de trabajo dentro del servicio público. ¿A dónde los pueden mandar? A CedeSol, a Correos de México, a cualquier dependencia gubernamental. Pero son dependencias que ya están saturadas y los pueden mandar a cualquier parte del país. Ahora, si los cambian de actividad, les van a pagar menos. Es mentira el que sostenga que les van a pagar lo mismo. ¿Por qué? Porque la clave del maestro se queda en su escuela. Entonces al maestro que lo están cambiando de trabajo, le asignarían una nueva clave y le pagarían bajo el nuevo trabajo que tiene.
Maestro, una última...
¿Qué pasaría si los maestros no siguen luchando, si la sociedad no empieza a apoyar a los maestros? ¿Qué pasaría con la educación, con los niños?
Mira, los maestros estamos luchando a todo lo largo y ancho del país, aunque las protestas se ven más fuertes en algunos estados como Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, pero en Sonora hemos tenido manifestaciones muy fuertes, y ahora con la descompactación de carrera magisterial, que es otro golpe, es otra consecuencia de la reforma educativa, los compañeros ya se están uniendo. Precisamente el día de hoy en la Secretaría de Educación y Cultura de la capital de Sonora, el municipio de Hermosillo, ahí estuvieron una gran cantidad de compañeros, fueron a la sección 28 del CENTE, que son donde están agrupados los maestros federales, y tomaron las oficinas. Falta ir a la sección 54 del CENTE, donde estamos los maestros estatales, pero a nosotros se nos está sumando la gente. O sea, la estrategia que implementó el gobierno en un principio de satanizar al magisterio se le está revirtiendo. Hicieron una copia burda de lo que pasó en Estados Unidos. El documental de Estados Unidos que habían pasado en aquel entonces cuando privatizaron la educación, le llamaban Esperando a Superman. Aquí nomás le cambiaron el nombre, de panzazo, pero tiene la misma trama, el mismo argumento. No le cambiaron absolutamente nada, solamente los personajes y el nombre. Entonces, los padres y madres de familia se están informando, están despertando y están apoyando a los maestros porque saben que está en riesgo la escuela pública. Y es una escuela pública, una educación pública que costó sangre, muertos, encarcelados, perseguidos, para lograr darle esa educación al pueblo. Y nosotros los maestros no podemos quedarnos cruzados de brazos y que de un plumazo nos las quieran borrar.
Así es. Bien, maestro. Pues yo creo que una última pregunta. Usted habló de que usted está cesado. Nos comentaba al principio que hay dos secciones sindicales en Sonora. Y bueno, yo quería preguntarle porque a raíz del movimiento que inició hace 3 años, estados como por ejemplo Veracruz, Tlaxcala, comenzaron un proceso de democratización al interior de sus sindicatos, dado que pues existía una fuerte presencia y control de parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Actualmente continúan ahí, pero han logrado pues agarrar cierto nivel de autonomía dentro de las secciones para dirigirlos precisamente a la lucha en contra de la reforma. ¿Cómo se ha vivido ese proceso en Sonora?
Bueno, nosotros estamos todavía en ese proceso democratizador de las secciones 28 y 54 del CENTE del estado de Sonora. Nosotros formamos el 24 de junio del 2015, hace un año, la Asamblea Magisterial del Estado de Sonora, y en las diversas regiones hay asambleas magisteriales. Por ejemplo, yo soy el vocero y coordinador de la Asamblea Magisterial de Guaymas Empalme, pero también tenemos asamblea en Hermosillo, en Obregón, en Nogales, en Agua Prieta, en otros municipios, y juntos formamos la Asamblea Magisterial de Sonora, y esta a su vez forma parte de la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Entonces nosotros estamos en ese proceso y estamos sumando a más maestros, y en algún momento pues también les vamos a dar el golpe a las dos secciones y arrebatarles el control, porque ellos desde hace mucho tiempo dejaron de luchar por los intereses y por defender los derechos de los agremiados a esas dos secciones.
Bien, pues muchas gracias, maestro. Creo que eso sería todo para esta entrevista.
Muchas gracias.
¿Algo que quiera usted agregar?
Para el DF sobre...
No, pues aquí estamos maestros de Sonora en el plantón con problemas económicos, pero aquí estamos. La próxima semana vienen otros compañeros, ahí están realizando actividades para rentar un camión y venir por lo menos 40 maestros y maestras. En este plantón estamos algunos de los cesados del estado de Sonora. Ahí somos alrededor de 50 cesados. Tenemos un pleito legal entablado, pero también le estamos apostando a la movilización, a la presión de no solamente los maestros, sino de la clase trabajadora en su conjunto para echar abajo esta reforma, que no tiene absolutamente nada de educativa. Y nosotros hemos emplazado, hemos retado un debate público a las autoridades desde las más altas hasta las más bajas, y hasta el momento ninguna ha aceptado, ni en el estado de Sonora, ni aquí las autoridades federales. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no tienen argumentos para defender su reforma, y como ya saben que nosotros lo tenemos, pues los vamos a evidenciar en cadena nacional si se diera ese debate público televisado.
Gracias, maestro.
Gracias.